Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Como inauguradora de la serie de urología, les presentamos a la doctora Natalia Vargas, egresada de la UCIMED y especialista en urología de la Universidad de Costa Rica. Realizó un curso en cirugía urológica avanzada en Río de Janeiro y actualmente se encuentra cursando una maestría en sexología y terapia de pareja en el Instituto Superior de Especialidades Psicológicas de Barcelona. La doctora Vargas es médico especialista en el Hospital San Rafael de Alajuela, donde además es la coordinadora del servicio de urología y da consulta privada en el Hospital Metropolitano y en el Centro de Salud Digestiva Gastro Alajuela. El tema de este episodio es disfunción eréctil y eyaculación precoz. Hola, doctora Vargas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y ser parte del proyecto.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Es todo un honor estar por acá y poder compartir un poco de este tema de la disfunción eréctil, que es una de las consultas más frecuentes en urología. Casi que el 50% de nuestros pacientes pues, es por esta razón. Y bueno, vamos a ver si podemos muy puntualmente hablar sobre las diferentes causas de la disfunción eréctil. La definición tal cual de la disfunción eréctil es una incapacidad persistente para alcanzar y mantener una erección. Esa erección se habla que sea lo suficientemente satisfactoria para lograr la penetración de la pareja, ¿verdad? Ahora, hablando pues muy brevemente de la erección sí viene siendo un fenómeno neurovascular que se produce bajo varios controles, un control hormonal y siempre hay un componente psicológico también de fondo que también ayuda para este mecanismo. Algunas causas de disfunción eréctil que vamos a ir nombrando a lo largo de esta charla es las causas vasculares, las causas neurogénicas, causas estructurales o anatómicas, hormonales, psicógenas y también por medicamentos. Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo de cada una de ellas, siempre recordando que pues, evidentemente la erección como todo su mecanismo fisiológico pues, es esa capacidad de concentrar la mayor cantidad de sangre en el órgano tal cual y que permita pues, evidentemente una erección que el paciente refiere pues que tiene una adecuada firmeza, ¿verdad? Entonces, las causas vasculares, es importante a la hora del interrogatorio, en la consulta, preguntar si el paciente tiene alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, colesterol, si es tabaquista, cómo es su vida, digamos, si es sedentario o si hace algún tipo de actividad física. A veces llegan pacientes y sí dicen que hacen ejercicio, mas sin embargo, lo que uno al final se da cuenta es que lo que hacen es caminar, y uno les pregunta, pero usted camina y genera por lo menos un poquitito de aumento de la frecuencia cardíaca. No, doctora, siempre camino con el perro a la misma velocidad. Entonces, evidentemente, eso no es el ejercicio pues, que uno, digamos, recomienda. Uno recomendaría, si el paciente tiene bien y no tiene ningún tipo de arritmia o alguna comorbilidad ahí a nivel cardíaco, pues que haga algún tipo de ejercicio que aumente las pulsaciones, ¿verdad? Ejercicio aeróbico. Entonces es importante a veces en esa pregunta tan fácil que es si hace ejercicio o no, pues ahondar un poquito más en el tema. También la obesidad y ya digamos pacientes a lo largo de sus antecedentes quirúrgicos, hay cirugías en el campo de la urología, como lo es la cirugía de la prostatectomía radical, que es la cirugía que se hace en su defecto para el cáncer de próstata, en la gran mayoría va a generar disfunción eréctil, ¿verdad? A menos pues, que se tenga mucho cuidado de no lesionar los paquetes neurovasculares, mas sin embargo a veces el tumor es tan complejo o tan extenso que sí se pueden llegar a afectar estos paquetes neurovasculares, y la gran mayoría de nuestros pacientes, y mucho más, si tienen una edad avanzada, lo más probable es que van a quedar con una disfunción eréctil. Bueno, entonces, esos pacientes hay que preguntarles si tuvieron algún procedimiento pélvico a nivel de próstata, además si han recibido radioterapia a ese nivel pélvico o alguna vasculopatía. Entonces eso meramente para citar lo vascular. Ahora si ya nos enfocamos en la causa neurogénica, tenemos pues causas neurogénicas centrales o periféricas, y entre las centrales tenemos varias enfermedades, esclerosis múltiple, atrofia múltiple, Parkinson, algún accidente cerebrovascular que haya dejado algún tipo de secuela, puede dejar en ese sentido algún tipo de disfunción, alguna patología discal y lesiones medulares también se han visto que afectan. A nivel periférico, igual el alcoholismo y algunas otras polineuropatías, ¿verdad? Eso meramente a ese nivel. Y ya, digamos, más a fondo, digamos, ya cuando es el examen físico, pues ahí nos vamos a ir dando cuenta a la hora de explorar al paciente si hay alguna irregularidad estructural o anatómica, ¿verdad? Es decir, si hay alguna curvatura en el pene que puede ser congénita o no. A mí me han llegado pacientes que han tenido curvaturas penianas y generalmente, bueno, ahora eso se logra observar a veces en la edad pediátrica y se logra poder reparar y demás, o poder hacer la corrección quirúrgica, pero si haya habido algún tipo de trauma en el adulto, pues pueden generar ese tipo de curvaturas, y eso sí es importante valorarlo más que todo. Y lo que yo le digo a los pacientes es que se tienen que sentir satisfechos con que logren la penetración. Es decir, es una cirugía bastante compleja, que más adelante podemos hablar un poco más a fondo, pero que son cirugías que realmente yo le digo al paciente que la ponga en una balanza. Si realmente él logra penetrar a su pareja, por más que estéticamente no quiera verse en la curvatura, pues se tiene que dar por satisfecho que eso se logre, ¿verdad? Aún así, pues si el paciente tiene a bien someterse a ese tipo de cirugía, que a veces puede tener mayor complicaciones que realmente algún beneficio, pues también se le plantea con su buen consentimiento informado, pero sí es muy importante que uno le extienda esta explicación al paciente si se quiere realizar este tipo de corrección. Podemos también encontrar, en este caso, también enfermedad de Peyronie, especialmente si hubo algún tipo de trauma, como les dije, algún tipo de fractura, se hace una placa fibrótica ahí a nivel del cuerpo cavernoso en el pene, y este tipo de fibrosis puede causar este grado de curvatura. Hay varios tratamientos no muy beneficiosos o no muy exitosos para el Peyronie, que también en algún otro momento podríamos hablar de esa patología, pero bueno, aquí la vamos a citar, lo que es esa placa fibrótica. También se ha visto mucho en los pacientes que ahora utilizan a lo largo del tiempo para la masturbación algún tipo de dispositivo, o algún tipo de, a veces utilizan, porque de todo llega a la consulta, han habido pacientes que utilizan dispositivos hasta para extenderse, según ellos, como extenderse la longitud del pene, que esos microtraumas pueden causar a lo largo del tiempo también más bien este tipo de cicatrices o este tipo de placas fibrosas. Entonces, a veces no todo lo que nos venden para este tipo de situaciones, que es un tema que al hombre le afecta bastante, que es la longitud tal cual, puede causar más bien a lo largo hasta un problema de disfunción eréctil cuando no era lo que se estaba recomendando, ¿verdad? También lo que es la hipospadia, la epispadia y demás. Ahora ya hablando de la parte hormonal, que eso es toda una gama que nosotros trabajamos en conjunto, porque realmente la disfunción eréctil es multifactorial. Entonces hay a veces algunos colegas no les gusta tal vez ahondar tanto en el tema, porque sí, definitivamente hay que irse bien profundo con el paciente a ver qué es lo que está pasando, si es algo vascular, si es algo psicológico, si es algún trastorno de ansiedad o si realmente hay una causa hormonal, ¿verdad? Entonces ahí veríamos si hay un déficit de testosterona o un hipogonadismo primario, una hiperprolactinemia, hiper o hipotiroidismo, hipercortisolismo o alguna enfermedad de Cushing, ¿verdad? Que ahí pues cada una de estas patologías endocrinas tienen sus aristas y vamos a ver si a lo largo pues podemos un poquito profundizar, pero sí, cada una tiene su cuestión, ¿verdad? Ahora también está la causa por medicamentos, que es una de las más fáciles de tratar, porque realmente uno nada más le dice al paciente que suspenda el medicamento y ya el paciente vuelve a tener erecciones adecuadas o erecciones que a él lo tengan con algún grado de satisfacción y, lo más importante, que logren una adecuada penetración. Medicamentos, antihipertensivos, diuréticos, beta bloqueadores, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiandrógenos, drogas. A mí me llegó hace poco un paciente que estaba tratándose un glaucoma y estaba utilizando el timolol, y es un bloqueador beta, y él lo utilizaba para el glaucoma, para disminuir la presión ocular, y aunque eran unas cuantas gotas que se aplicaba en el día, ya le estaba causando algún tipo de disfunción eréctil. Entonces, apenas él suspendió las gotas oftálmicas, ya logró percibir que tenía adecuada erección. Entonces, a veces uno no pensaría que esos pequeños detalles que uno logra, pues, obtener en la entrevista, ¿verdad?, le pueden ayudar, pues, a darse cuenta que tal vez es nada más retirar algún tipo de medicamento para que el paciente vuelva a tener su función eréctil. Entonces, se preguntan varias cosas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, hay que ver si esta disfunción eréctil ha sido desde que inició sus relaciones sexuales o su actividad sexual. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue que inició? ¿Qué duración, verdad, tiene? Porque ya aquí más adelante podríamos hablar un poquito sobre la eyaculación precoz. ¿Qué circunstancias acontecieron para que ocurriera esta disfunción? Y la evolución, ¿verdad? Porque ha habido pacientes que me dicen: no, doctora, es que yo tengo un buen desempeño con, no sé, con una pareja, pero con otra pareja no, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay algo que ya no nos habla, que no es algo orgánico, ¿verdad? Evidentemente es algo tal vez meramente psicológico o situacional, porque no puede ser, digamos, que el paciente con una pareja sí y con otra no. Entonces, ahí con estas preguntas uno va, como dice, haciendo un checklist de que hacia dónde nos vamos inclinando al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue que inició? ¿La duración? ¿La circunstancia? ¿Si logra o no penetrar? Porque hay pacientes que del todo no logran penetrar a su pareja, ¿verdad? ¿Tiene erecciones en la mañana? Eso es una de las preguntas fundamentales. Lo ideal sería, y lo fisiológico es, que un hombre, digamos, pues sano, tenga erecciones en la mañana cuando se levanta. Se habla que hay un pico entre las 8 y las 10 de la mañana, que es donde está el pico de testosterona más alto, y ahí pues es donde el hombre pues tendría sus erecciones presentes, ¿verdad? Entonces, esa pregunta, si hay erecciones en la mañana, es muy importante, porque eso nos hablaría que no hay nada orgánico de fondo, porque el paciente está presentando erecciones en la mañana. Luego, otra pregunta es si esta disfunción o esta incapacidad para poder penetrar a su pareja le sucede únicamente cuando está con la actividad sexual, o si también con la masturbación es insatisfactoria la erección, porque a veces sucede que tal vez con la masturbación sí logra tener una erección de una adecuada calidad y de adecuada rigidez, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Ahí también, si vemos que con la masturbación él sí está obteniendo este tipo de erecciones, pues entonces no es necesario, es meramente situacional, no hay algo orgánico. Y lo que habíamos hablado, pues que de si hay o no erecciones con todas las parejas, o con algunas sí o con algunas no. Entonces, todas esas preguntas nos van como orientando. Otros aspectos a valorar que nos podemos dar cuenta es cómo es la libido del paciente. Hay pacientes que me han llegado con sus parejas y que realmente uno ve que la pareja dice que él ya no tiene deseo, que no la busca, que no, ¿verdad? Entonces, ya habría que valorar cómo están en esos hombres, tal vez entrando ya a los 50 años, cómo están los niveles de testosterona, ¿verdad? Para valorar si hay que hacer algún tipo de sustitución, o si hay alguna otra cosa de fondo que esté causando esa disminución en la libido. Luego, valorar la eyaculación y el orgasmo también. Y muy importante, que ahora pues muchos pacientes me llegan con su pareja, es valorar esta connotación social que se le ha dado al hombre, de que él es el que tiene toda la responsabilidad de lograr una satisfacción, no solamente para su persona, sino para su pareja, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que cuando llegan las parejas a mi consulta es responsabilizar a cada uno de su vida sexual. Es decir, cada uno es responsable de autosatisfacerse. O sea, no puede llegar alguien, o llegan, y yo les tengo que aclarar esta situación, donde dicen, es que yo ya no tengo orgasmos porque él tiene este problema. Entonces, eso digamos, desde ahí todo va mal, porque ahí es donde yo le digo a la pareja que es responsabilidad de ella, en su defecto, pues tener su satisfacción. No puede ser que solo dependa de otra persona. Entonces, ya ahí nos haríamos más por la parte de la sexología, que ahorita pues nos salimos un poco de lo que vamos a hablar acá, pero sí, digamos, uno de los pilares del erotismo es que primero hay que autoconocerse, hay que autoerotizarse, hay que disfrutarse y posteriormente compartirse con la pareja. Entonces, sí, digamos, eso no es responsabilidad a como la sociedad le ha puesto al hombre, que es meramente de él, ¿verdad? Si no logra que su pareja logre sus orgasmos, es culpa de él. Y eso es algo que sí, en este momento, hay que poco a poco ir cambiándolo en la sociedad, porque es responsabilidad de ambos, como seres independientes, ¿verdad? Entonces, volviendo al examen físico, hay que preguntar si las erecciones son dolorosas, y como les había comentado, si esa curvatura, si tuviera alguna anomalía anatómica o estructural, si esa curvatura le está imposibilitando a él penetrar. Como les había hablado, y ahí les vamos a compartir más adelante para que tengan cuestionarios que uno le puede dar al paciente, que son cuestionarios para ver el índice internacional de función eréctil. Entonces, entre esas preguntas de ese cuestionario vienen las siguientes: la frecuencia de la erección, la rigidez, ¿es suficiente esa rigidez para la penetración? La frecuencia de la penetración. A veces me pasa que, digamos, es difícil, porque este tipo de problemas va muy de la mano de la pareja. No es un problema a veces que se puede, y mucho más en la eyaculación precoz, no es un problema que meramente el paciente es el único que pueda hacer algo al respecto, sino que también tiene que ver con mucha apertura y empatía de parte de la pareja, porque a veces me llegan los pacientes y me dicen, es que mi pareja, como en la primer intento no lo logré, ya no remontan a un segundo encuentro en ese momento, ¿verdad? Entonces, es mucho también de hablar cuando llegan en pareja, ver si hay apertura también de la pareja de ayudar a un segundo encuentro, a un segundo intento, ¿verdad? Sabemos que el periodo, que los hombres tienen un periodo de latencia que no tienen las mujeres, porque las mujeres, la gran mayoría, son multiorgánicas. Más sin embargo, el hombre, ahí tal vez yo les puedo pasar las gráficas, el hombre tiene un periodo de latencia. Ese periodo de latencia dura más o menos unos 30, 40 minutos, y es por eso que hay que dar un chance para poder retomar a un segundo intento, a un segundo encuentro. Y me cuesta a veces mucho que lo entiendan las parejas, ¿verdad?, por toda esta connotación social de que el hombre es el macho que tiene que estar siempre dispuesto, ¿verdad? Y eso, digamos, fisiológicamente hay que enseñarles a la población, hay que educar a la población de que no es como la mujer. El hombre tiene un periodo de latencia, y por eso no es, digamos, tal vez con mis pacientes, que la gran mayoría son hombres, no es como tan adecuado que de una vez me le den una negativa a un segundo intento, ¿verdad? Yo creo que si uno le logra transmitir este conocimiento a la pareja, a la población, se puede pues tratar de tener esa empatía de que me logren hacer un segundo intento, que no se queden solamente con el primer intento. Y la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es algo muy importante. Lo ideal es que tuvieran por lo menos más de dos relaciones por semana. Más sin embargo, tengo pacientes que tienen periodos de abstinencia muy largos, a veces de 3 meses y demás, y evidentemente, pues con periodos de abstinencia tan largos, a la hora de tener un encuentro sexual, pues van a tener una eyaculación precoz, ¿verdad? Entonces, todo eso va muy de la mano. Si aumentan la frecuencia, yo les digo que es como ir al gimnasio, ¿verdad? Si hacen el ejercicio tal cual, pues van a ir adquiriendo destreza y ya va a ir mermando ese tiempo de entre la penetración y la eyaculación, va a ir prolongándose, ¿verdad? Entonces, muy importante la frecuencia a la que tienen relaciones. También otra de las preguntas es si logra mantener la erección después de la penetración, porque obviamente hay pacientes que ya una vez que penetran, que tienen penetración vaginal, o ahí, digamos, de una vez pierden la erección, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Si logra completar la relación sexual, cuántas veces intentó una relación sexual, cuántas veces resultó satisfactoria esa relación y durante la relación, con qué frecuencia eyaculó, ¿verdad? Entonces, hay cuestionarios que podemos facilitarles para que pues uno logre extraer este tipo de información del paciente. Laboratorios, bueno, laboratorios básicamente mandamos glicemia, creatinina, función renal, enzimas hepáticas, perfil lipídico y, como les había hablado, los niveles hormonales de testosterona, idealmente pues en ayunas y que sea entre 8 y 10 de la mañana porque fisiológicamente por ritmo circadiano y demás es donde está el pico de testosterona. Entonces, idealmente que el paciente se tome los niveles de testosterona entre 8 y 10 de la mañana. Testosterona total, la libre, la biodisponibilidad y la globulina fijadora de hormonas sexuales, ¿verdad? Hay un 30% de los pacientes que a la hora que hacemos este tipo de laboratorios de niveles de testosterona presentan una disminución en la testosterona libre, pero con testosterona total normal. ¿Esto por qué? Por debido pues, al aumento de globulina fijadora de hormonas sexuales, ¿verdad? Entonces, como están esta globulina aumentada, entonces mantienen testosterona total normal, mas sin embargo tienen disminución de la testosterona libre. En este caso, de un resultado de laboratorio de esta manera, ocuparía tratamiento el paciente. Ahora, en otro caso, si la testosterona libre está cercana al límite más bajo, también se recomienda una segunda determinación de testosterona libre junto con LH y prolactina, ¿verdad? Entonces, no es que a todos les mandamos prolactina y LH, es meramente si nosotros nos estamos ante un resultado de una testosterona libre que está cercana al límite más bajo, entonces ahí sí, mejor repetir de nuevo esta testosterona libre y además determinar LH y prolactina. Entonces, si hay un aumento de la LH, esto va a indicar un déficit androgénico, aún con testosterona total normal. Y una disminución de la LH indicaría en su defecto un hipogonadismo hipogonadotrópico y también requeriría tratamiento con testosterona. Eso por el lado de la LH. Por el lado de la prolactina, si hay antecedentes de ingesta de medicamentos entre la lista, digamos, de la anamnesis que hacemos de los medicamentos que toma el paciente, si sabemos que el paciente está con ingesta de medicamentos dopaminérgicos como bromocriptina, cabergolina, dopamina, pergolida, esos medicamentos se utilizan mucho para enfermedades de Parkinson y demás, entonces esos medicamentos podrían estar causando algún tipo de problema a nivel de prolactina, ¿verdad? Y si los valores de LH o prolactina son anómalos, ahí sí hay que, yo muy sinceramente prefiero pues siempre trabajar de la mano con un endocrinólogo, porque si ya los valores de LH y prolactina son anómalos, ya sí habría que ir más profundo a tomar FSH, TSH, ACTH, ¿verdad? Entonces sí sería lo que es la función del endocrinólogo pues más presente, ¿verdad? Y digamos, uno como médico, yo creo que uno nunca, nunca va a dejar de aprender y yo creo que el éxito de poder dar el mejor servicio o la mejor atención a un paciente siempre va a ser en trabajar en equipo, siempre. O sea, siempre es mejor hacer una pregunta y salir de la duda que hacer algo y hacerlo mal, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar dar siempre lo mejor para los pacientes, ¿verdad? Y también como médico. Entonces, a la hora de la evaluación, ya para buscar, digamos, más a fondo algún tipo de irregularidad vascular, podemos solicitar un ecodoppler para valorar origen vascular o una arteriografía de la arteria pudenda o ya, digamos, si que estamos buscando tal vez una causa neurológica, podemos hacer un estudio neurofisiológico para valorar ese origen y básicamente, ¿verdad? Pocas veces yo lo mando, generalmente la gran mayoría de pacientes la causa puede ser meramente situacional, entonces pocas veces he enviado algún estudio, digamos, para este tipo de etiología vascular. Tratamiento. Bueno, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es decir, cambios de estilo de vida, como hemos hablado, ejercicio, eliminar el tabaco. Y ya a lo largo de que vamos identificando alguna de las causas, pues cada causa se trata por separado, ¿verdad? En el caso del déficit de testosterona por la edad, el tratamiento sustitutivo con testosterona habría que valorarlo. Usualmente lo damos en la consulta intramuscular, ¿verdad? Y muy importante ver cuándo está contraindicado dar tratamiento de testosterona, ¿verdad? Porque ojalá fuera así de fácil de que vemos una deficiencia de testosterona y listo, inyectamos a todos. Mas sin embargo, sí tiene ciertas repercusiones y ciertas contraindicaciones, como digamos si tenemos pacientes que están con problemas de infertilidad, es decir, pacientes que más bien están tratando de tener hijos, o problemas a nivel de cáncer de próstata, a nivel de cáncer de mama, insuficiencia cardíaca severa, porque a la hora de que iniciamos el tratamiento de sustitución con testosterona, y ya voy a mencionarlo muy brevemente porque ya sería entrar en el tema de la patología prostática, es que sí tenemos que determinar al examen físico, no solamente pues ver, como les dije, todas este montón de anomalías anatómicas, entre ellas puedo citar las curvaturas, el frenillo corto, la fimosis, hipospadias, el tamaño testicular, o sea, ver cuál es el tamaño normal de los testículos, y a la hora que usted explora al paciente, pueden haber, especialmente me ha pasado pacientes que tuvieron paperas y que se les atrofiaron los testículos, ¿verdad? Entonces es importante a la exploración ver el tamaño testicular si está adecuado, porque la gran mayoría de testosterona se produce a nivel testicular, ¿verdad? Entonces, si vemos un paciente con testículos pequeños, ok, puede ser posible que definitivamente tenga un déficit importante de testosterona. Y el tacto rectal, en caso pues, de sentir alguna anomalía a nivel de la próstata, un tacto sospechoso, algún nódulo, ¿verdad? O algunas zonas ahí induradas o pétreas en la próstata y los valores del antígeno prostático, ¿verdad? Porque si le vamos a dar testosterona a un paciente y hay una sospecha de un tacto rectal sospechoso o de un antígeno elevado, de ahí no podríamos darle testosterona a un paciente que estamos ante la sospecha de un cáncer de próstata, porque se ha visto que la testosterona en un ambiente, digamos, de testosterona, el cáncer de próstata puede avanzar, ¿verdad? Entonces, por eso es que en niveles ya de metástasis óseas por cáncer de próstata, nosotros hacemos castración química y en su defecto, si la castración química falla, hasta castración quirúrgica, ¿verdad? Porque quitamos todo ese estímulo hormonal. Entonces, definitivamente, si estamos ante la duda, mejor primero descartamos que el paciente no esté con una sospecha de cáncer de próstata, valorando lo que más a fondo podríamos hablar, porque realmente creo que se me va a hacer corto, pero valorar todo lo que es el antígeno y las irregularidades que tenemos con el antígeno, que se puede alterar por la relación sexual, se puede alterar hasta por algún tipo de ejercicio, especialmente bicicleta, cabalgata, cualquier ejercicio spinning que golpetee esa parte me puede alterar el resultado del laboratorio del antígeno, además de algún tipo de infección urinaria y demás. Entonces eso es muy importante. Ahora, el tratamiento, cuando ya lo iniciamos, mínimo, para poder nosotros darnos una idea de la proyección y el beneficio en su totalidad en el paciente, tiene que durar por lo menos unos 6 meses, ¿verdad? Seguimiento a cada 3 meses en el primer año y luego anualmente. Eso con el tratamiento con testosterona. Ahora, la clave o digamos así, el tratamiento que usualmente hemos escuchado hablar para la disfunción eréctil es los inhibidores de los 5-fosfodiesterasa, ¿verdad? Que en este momento tenemos varios, mas sin embargo, el que más utilizamos porque tiene una mayor duración y demás es el tadafilo, que ahorita tenemos tadafilo de 5 miligramos y tadafilo de 20 miligramos. Entonces, el tratamiento con inhibidores de 5-fosfodiesterasa es como tratamiento de primera línea y generalmente lo iniciamos empíricamente porque obviamente el paciente llega y él quiere que uno le dé algo, o sea, no solamente que vino del doctor y el doctor me mandó a hacerme 50.000 laboratorios y exámenes, no, el paciente tiene que irse con algo. Entonces, mientras vamos poco a poco avanzando en lo que es el encontrar la causa de su disfunción, podemos iniciar 5-fosfodiesterasa, iniciamos generalmente tadalafil, y esto mientras se hayan descartado otras causas pues tratables, ¿verdad? Entonces, como les digo, la dosis de 5 miligramos se utiliza de manera diaria, ¿verdad? Lo que se trata de tener es siempre una dosis de mantenimiento y que el paciente, independientemente vaya o no a tener actividad sexual, siempre, digamos, todos los días se tome sus 5 miligramos y tenga pues una latencia a poder, digamos, generar algún estímulo y que pueda tener reacción o erección. Ahora, generalmente los pacientes entre 50 y 40 que yo les he mantenido con 5 miligramos de tadalafil se han mantenido bastante bien, más sin embargo ya señores de 80 años y hasta de 90 años, porque uno no pensaría, pero hasta llegan de esas edades todavía que están bastante inquietos con tener un buen desempeño sexual, pues a veces lo mantenemos con 5 miligramos y como dicen, unas 2 horas antes de la relación, 20 miligramos de rescate. Entonces tiene su dosis basal de 5 miligramos de tadalafil y como dicen, le damos un bombazo, ¿verdad? De 20 miligramos antes de la relación. Y la gran mayoría pues, se mantiene bastante adecuado con eso. Entonces, como les digo, puede ser administrado o a demanda o diariamente, ¿verdad? A demanda, pues solo, digamos, en caso de la relación, ¿verdad? Si va a tener actividad de 20 miligramos y diariamente en su defecto de 5 miligramos. Y la opción del tadalafil es porque su absorción no se le ve afectada por las grasas. Entonces, por eso es que hemos dejado el sildenafil y otros tipos de inhibidores porque el tadalafil tiene esta elección. Ahora están contraindicados en varias situaciones, cardiopatía isquémica, especialmente en tratamiento con nitratos, pacientes con retinopatía pigmentosa o insuficiencia renal crónica, hepatopatía, no debe de asociarse con teratocina ni doxazocina y básicamente para decirles algún tipo de contraindicación, ¿verdad? Ahora, tratamientos ya de segunda línea, porque estamos hablando que, como les dije, empíricamente podemos iniciar con este tipo de medicamentos de inhibidores de 5-fosfodiesterasa, pero de segunda línea podría ser los fármacos intracavernosos, ¿verdad? Lo único es que, como les hablé, puede que produzcan algún tipo de fibrosis o algún tipo de curvación del pene en un 5 al 6% de los pacientes. Entonces, primera línea, inhibidores, segunda línea, fármacos ya intracavernosos, pero con que sepa el paciente que un 5 o 6% de los pacientes van a desarrollar un tipo de fibrosis o de cicatriz por ese trauma constante de los fármacos, ¿verdad? También tenemos lo que son los famosísimos dispositivos al vacío, más sin embargo, igual, si se usan crónicamente, también pueden causar microtraumas en el pene y también pueden causar a grandes rasgos algún tipo de enfermedad de Peyronie o algún tipo de incurvatura peniana, ¿verdad? Y ya lo último, ¿verdad? Que como yo les hablaba, que uno empieza pues de lo mínimo a lo más invasivo, serían ya cirugías de prótesis penianas, maleables, semirrígidas o inflables, ¿verdad? Eso, digamos, a grandes rasgos de la disfunción eréctil. Y ya para terminar, así como dicen, una pildorita así pequeñita sobre la eyaculación precoz, es una también de las causas que preguntan bastante y especialmente llega mucho también pacientes jóvenes. La eyaculación precoz es una eyaculación que siempre o casi siempre sucede antes o dentro del primer minuto tras la penetración vaginal. La podemos clasificar como primaria o adquirida. Como les digo, hay que ver si es situacional o no, si el paciente con otras parejas la ha tenido o es algo momentáneo. Me ha pasado mucho en pacientes que han cambiado de una pareja a otra, tal vez casados por muchos años, se divorciaron y ahora tienen una pareja nueva y entonces han empezado a tener este tipo de problemas. Entonces es algo meramente a veces pues muy situacional y el tratamiento de primera línea es conductual, ¿verdad? Que eso es lo que a veces da perecilla, porque realmente nosotros en la universidad no nos habla mucho de este tema de focalización sensorial de Master y Johnson, que son tratamientos conductuales, ¿verdad? Que ahorita pues sí me quedaría muy corta para poderles explicar lo que es el tratamiento conductual, pero brevemente es una sesión de caricias, que se da a lo largo de 15 minutos, por lo menos 15 días, y son por lo menos por 2 meses, en las cuales tienen 4 fases, en las cuales primeramente hay caricias que no incluyen el área genital, y luego posteriormente caricias a los 15 días que sí incluyen el área genital, y luego hay penetración vaginal sin movimiento, y la última fase ya es penetración vaginal con movimiento. Entonces, es un poco, digamos, de paciencia, se tiene que trabajar en pareja. Entonces, el problema es que casi que el 30-60% termina dejando la terapia conductual, porque realmente se requiere de mucha disciplina, ¿verdad? No solamente del paciente, sino de su pareja también. Entonces, eso por ese lado en la eyaculación precoz. Y ya poco se ha hablado de fármacos, pero sí, ya digamos la Asociación Americana y Europea de Urología ha empezado estudios y han empezado a utilizar inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como tratamiento de primera línea a demanda, es decir, 1 a 3 horas antes de la relación. La que más se ha utilizado es la dapoxetina, entonces yo sí la utilizo en mis pacientes, hay de 30 miligramos y de 60 miligramos. Entonces, ellos se la toman 1 a 3 horas antes de la relación, y en algunos de los casos, la verdad, sí han tenido muy buenos resultados. Pero sí, básicamente nos quedamos muy cortos con la eyaculación precoz, meramente con tratamiento conductual, ¿verdad?, de focalización sensorial, que a veces la gran mayoría de pacientes me lo dejan tirado, o algo un poquito más rápido, más sin embargo tampoco está completamente consensuado que funcione para todos, lo que es la inhibidor de la recaptura de serotonina a demanda 1 a 3 horas antes de la relación, la dapoxetina, ya sea de 30 o máximo de 60 miligramos.